Éxodo capítulo 12. Hemos visto hasta aquí cómo el Señor con mano poderosa ha estado en Egipto enviando unas plagas para liberar a su pueblo. El Señor le había dicho a Moisés que era el momento de sacar al pueblo de Egipto, pero que Faraón iba a endurecer su corazón y no iba a escuchar al Señor. Faraón, en una forma muy arrogante, cuando Moisés le dijo, dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, el Dios de los hebreos, que deje de ir a su pueblo para que le sirva en el desierto. Y Faraón, que se creía Dios él mismo, se creía una divinidad, y así lo veía la gente, dice, ¿y quién es Jehová para que yo lo obedezca? O sea, ¿qué Dios es superior que yo para que yo lo obedezca? Los egipcios tenían muchos dioses, y el Señor va a hacer juicio sobre esos dioses, porque no son dioses. Cuando algún Dios que no es el Señor Jesucristo tiene algún poder de alguna manera, que sucedió un milagro porque otra persona que no sea el Señor Jesucristo hizo algún milagro, el milagro no viene de Dios, porque solamente Jesucristo es Dios, solamente el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y no hay otro Dios fuera del Dios eterno, nadie más. La gente no hace milagros, Dios hace los milagros. Tal vez a través de una persona, tal vez alguna persona tiene el don de milagros, no quiere decir que la persona tiene el poder de hacer él los milagros, como algunos creen. No es así. Algunas personas ven, ay, el gran siervo de Dios que hace, ora y hace milagros. Él no hace milagros. Dios es el que hace los milagros, siempre. Y el detalle aquí es que Faraón se burló del Señor, bueno, y el Señor empieza a darle varias señales. Empieza con señales pequeñas, y Faraón tiene magos que empiezan a imitar las señales que hace Moisés y Aarón. Pero llega el momento donde ellos ya no pueden imitar, y empieza a haber realmente un problema, y Faraón poco a poco se empieza a dar cuenta del poder del Dios Todopoderoso. Pero aún así se resiste. Y el Señor obviamente sigue insistiendo, hasta que poco antes de enviar la plaga del granizo, que fue una plaga tremenda, le dice, ¿hasta cuándo te vas a ensoberbecer y no vas a escuchar mi voz para dejar salir a mi pueblo? El Señor ya lo tomó personal con Faraón. Tú me estás desafiando a mí, el Dios Todopoderoso, porque yo soy el que estoy exigiendo, tú deja ir a mi pueblo. ¿Y hasta cuándo tú te vas a ensoberbecer sobre mí? Faraón ya le había pedido a Moisés, por favor, ora para que se vayan las ranas, ora para que se quiten las moscas, ora para que se sane esto y aquello, porque él no pudo y Dios estaba burlándose de sus dioses. Cuando las ranas, por ejemplo, imagínense ustedes, había una diosa que tenía cabeza de rana. Las ranas eran sagradas, eran como imágenes de su Dios. Y se metían en los hornos. Imagínense, usted estaba ahí, la señora, haciendo su pan, y de repente una empanada y adentro tiene un dios, una rana, empanada de rana. Y el Señor se burló de ellos. Aún así, se ensoberbece Faraón y le dice, vayan. Pero primero empieza a hacer que Moisés se comprometa. Y le empieza a decir, bueno, mira, van a hacer sacrificio a Jehová, háganlo aquí. Y Moisés le dice, no podemos hacerlo aquí porque vamos a sacrificar animales, nuestros ganados, que para tu gente ellos son sagrados, nos van a apedrear. Si ven que estamos sacrificando alguna oveja, alguna vaca, algún ganado, porque para ellos el ganado era sagrado. Entonces dice, bueno, okay, vayan al desierto, pero no se vayan muy lejos. ¿Y quiénes van a ir? Pues vamos a ir todos, mujeres, hombres, niños, viejos, animales y todo. No, vayan ustedes los hombres. Ustedes son los que quieren ir, vayan los hombres. Moisés no acepta este compromiso y Faraón no los deja ir. Y después Faraón dice, okay, vayan, y si quieres, llévate a tus niños también, a tus mujeres, pero deja los ganados acá. Y no, tenemos que llevarnos todo. Y esa fue la última conversación con Moisés y Faraón. Le dijo, no solamente nos vamos a llevar nuestros ganados, Faraón, sino tú también nos vas a dar animales para que sacrifiquemos ahí. Entonces Faraón se enoja y le dice, ¿sabes qué? Guárdate de no volver a ver a mi rostro, porque el día que te vuelvas a presentar delante de mí vas a morir. Entonces le dice Moisés, ciertamente no nos vamos a ver el rostro otra vez, pero te voy a decir una cosa, viene una sola plaga más. Y con esta plaga, no solamente me vas a dejar ir, tus siervos se van a postrar delante de mí y me van a suplicar que nos vayamos. Y todo primogénito se va a morir. Bueno, Faraón se creía una divinidad. Su hijo primogénito también era una divinidad. Lo adoraban como un dios. Iba a venir la plaga ahora que el Señor había prometido, la plaga de los primogénitos. Pero hasta ahora solamente ha sido advertido. Aquí hay un paréntesis en donde ahora, porque como les había dicho yo a ustedes, las plagas no se suceden una inmediatamente después de la otra, sino pasan varios días. No sabemos cuánto tiempo entre una plaga y otra, Y aquí se toma su tiempo Moisés de dar una instrucción al pueblo de Israel, que el Señor también le va a dar, acerca de la huida de Egipto, de cómo tienen que salir. La gente de Israel hasta este momento no conocían a ningún dios más que los dioses de los egipcios. Y lo que sus padres le habían contado, ya tenían 430 años en esa tierra. Ya por varias generaciones se habían olvidado, no conocían personalmente a Dios, solamente el Dios de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Y ahora van a tener un encuentro. Ya empezaron a ver las señales de cómo ellos fueron librados en la tierra de Gosén, y a ellos no les tocó las plagas, y eso ya era una gran cosa. Pero ese es el momento donde el Señor los va a tener que llevar por un camino en donde van a tener que tener una experiencia más cercana al Señor. Y dice aquí el versículo primero del capítulo 12 que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Ahora, ¿a qué mes se está refiriendo? Un periodo entre marzo y abril, que es el mes Aviv. Más adelante le da el nombre aquí en el capítulo 13, versículo 4. Dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv, que es el nombre hebreo. Más adelante le cambiaron el nombre cuando regresaron del cautiverio de Babilonia. Tenía un nombre en el lenguaje babilónico que era el mes de Nisan, que se refería al mismo mes. Y el Señor lo está poniendo como principio de año por el gran evento que va a ser la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Saben un detalle que de maravilla de Dios? Y lo vamos a ver incluso más adelante. El Señor no desperdicia nada. Yo escuchaba una vez que alguien estaba hablando del Señor y decía: bueno, una ama de casa cuando va a tener una fiesta y calcula cuántos invitados son, hace la comida para los invitados. Pero el Señor no es así. El Señor hace abundantemente y hace abundantemente. Sí hace abundantemente, pero no desperdicia nada. El Señor, cuando multiplicó los panes y los peces, no dejó tirada la comida que sobró. Dijo: recojan esa comida. No se dice qué se hizo con la comida, pero yo les aseguro a ustedes que fue repartida entre los pobres, que no tenían que comer, porque no se desperdició nada. Dijo el Señor: recojan todo para que nada se desperdicie. Y si nos damos cuenta cómo estamos diseñados nosotros y todos los animales vivos, usamos un nada de energético para hacer las funciones que hacemos. Ustedes ven una mosca. Y lo poquito que come la mosca por todo lo que tiene que volar es impresionante. El Señor realmente ha hecho maquinaria en los seres vivos demasiado eficiente. El Señor no desperdicia nada. Aquí está diciendo: si no puedes comerte un cordero completo, entonces invita al vecino para que también se lo coma. No dice: bueno, cómete lo que puedes y lo demás lo quemas. Igual, lo que la gente no se pudiera comer porque calculó tal vez mal, tenía que quemarse a fuego. Pero el Señor no está en el plan de desperdiciar las cosas. Porque incluso dice: conforme al comer de cada hombre. Cada quien, hay unos que comen mucho, otros que comen poco. Calcule cada uno más o menos cuánto se puede comer, y así van a saber cuántos animales van a sacrificar. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, ese es un detalle especial. Aquí va a haber un cordero que se va, o un carnero que se va a sacrificar, de las ovejas o de las cabras. Y el detalle es este: hay un sacrificio y hay sangre que va a tener que ser derramada para esta liberación. Y esto que está pasando aquí, que va a ser la Pascua, que el Señor está estableciendo, tiene un significado con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Realmente, esta fiesta de la Pascua es una figura de lo que había de venir después. Jesucristo fue sacrificado en la Pascua. El día de la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Él fue el cordero que fue inmolado. Él fue el cordero, como dijo Juan, este es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué cordero? Porque fue acerca de sacrificado en la Pascua, justamente. Y dice, y tiene que ser sin defecto. El Señor Jesucristo, en su integridad, el hombre más perfecto que pudo haber habido en la tierra, fue sin defecto y fue sacrificado en su plena vitalidad. Es impresionante cómo nosotros, dice aquí, tiene que ser sin defecto. El Señor, cuando pide nuestras ofrendas y lo que le vamos a dar a Él, dice, lo pide de los primeros frutos, de lo primero, lo número uno, no lo que nos sobra, no lo que nos queda después de que ya gastamos todo, ya que lo único, lo que nos sobró, lo que cuando metemos la bolsa o lo que ya nos sirvió, eso es para el Señor. Como he platicado esa historia de ese granjero que estaba toda la noche trabajando duro porque una de sus vacas estaba pariendo y tenía gemelas. Entonces, como tenía gemelas, fue muy complicada la labor y estuvo toda la noche ahí en el parto. Y por fin ya llegó en la mañana a su casa y su mujer le dijo, ¿y cómo estás? Contentísimo. Dice, la vaca tuvo dos becerritas y están bien las dos becerritas. Ah, pues qué bueno. Y estoy tan contento, dice, que una de las becerritas va a ser del Señor. ¿Y cuál? Pues cualquiera, porque son gemelas. Ah, ok, qué bien. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Y una de las becerritas enfermó. Y también estuvo ahí trabajando toda la noche y llegó a su casa triste. Y su mujer lo ve y dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué vas a, no vas a creer, pero la becerrita del Señor se murió. O sea, a veces lo que le damos al Señor ya lo que no sirve. Hubo un señor que tenía un piano en su casa, le gustaba mucho tocar piano y tocaba muy bien. Y tenía un piano de esos verticales, no un mal piano, pero un piano ya viejo. Y siempre tenía en su deseo de comprarse un piano de cola, ¿verdad? De un cuarto de cola. Y por fin encontró un Steinway de un cuarto de cola y se lo compró, juntó el dinero y por fin se lo compró y ya lo tenía ahí en su casa, ¿verdad? Y en eso, él dijo, bueno, yo voy a regalar el piano este que tengo aquí, el vertical, a la iglesia. Se lo voy a dar a la iglesia, ya tengo mi piano, mi Steinway de un cuarto de cola. Y en la noche, mientras estaba meditando, se quedó pensando, ¿qué es lo que le estoy dando al Señor? Estoy dando el piano viejo y ¿qué piano creen ustedes que le regaló al Señor? Le regaló el Baby Grand, ¿verdad? El de un cuarto de cola. O sea, el Señor nos ha dado a nosotros lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Nos ha dado un asiento en el reino de los cielos para reinar con Él. Y por si fuera poco, envió a su Hijo unigénito a nacer aquí y a morir en la cruz por nosotros. Pagó el precio más alto que hubiera podido pagar. Él no escatimó nada. Dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Qué tremenda cosa, ¿no? Entonces el Señor dice, un animal sin defecto, no vayas a matar al que está flaco, mata uno sin defecto de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora fíjense, dice que lo van a inmolar o a sacrificar entre las dos tardes. ¿Cuáles son las dos tardes? La primer tarde es cuando ya empieza a declinar el sol, hasta en donde empieza ya a anochecer, pero todavía no es la noche, empieza ya a atardecer mucho más, se empieza a oscurecer. Y desde el momento donde se empieza a oscurecer a donde ya se oscureció, es la segunda tarde. Entre ese lapso, dice, va a tener que ser entre que ya empieza a bajar el sol hasta el final del día. Y saben, otra figura, Jesucristo murió, el cordero que fue inmolado por nuestros pecados a las 3 de la tarde, ¿verdad? En la primera de las dos tardes también. Y se tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel. En el marco de la puerta, solamente en los pilares, en los postes y en el dintel, que es la parte de arriba del marco de la puerta. No en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque también dice Hebreos, hay de aquel que pisotea la sangre de Cristo. Y esto era una figura de la sangre de Cristo con la cual hemos sido nosotros lavados y purificados. Entonces, cada persona en su casa tenía que mojar con hisopo en la sangre del animal que había sacrificado y marcar los dos postes y la parte de arriba, el dintel. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y esto de las hierbas amargas también tiene un significado del tiempo amargo que tuvo Israel, así lo ven los judíos, en Egipto. Incluso las hierbas amargas las mojan en una mezcla que hacen de nueces con manzana, con pasas y con vino. Las mojan en eso. Y para ellos esa mezcla que hacen de la manzana, las nueces, las pasas y el vino, es la mezcla que utilizaron para poner los ladrillos que estaban construyendo. Es la simbología que ellos le dan. Y dice, bueno, lo harás comiendo con estas hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Había dicho en el versículo 18 que con panes sin levadura. Más adelante va a mencionar mucho el Señor que tiene que ser sin levadura. Pero después nos va a decir, en el capítulo 13, que lo hicieron así, cuando ya al final cumplieron lo que el Señor les mandó, porque no tuvieron tiempo de hacer leudado, o sea, de poner la levadura para hacer el pan normal, sino tuvo que hacer, porque no les dio tiempo, tuvieron que salir apresuradamente. Y era lo que el Señor quería también demostrar. Y en la fiesta de los panes sin levadura estaba pegada siempre a la Pascua, que más adelante nos lo va a mencionar hoy. Entonces dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto todo tiene una simbología. Tienen que comerlo apresuradamente. El Señor les está preparando desde antemano cómo tienen que comer. Tal vez va a ser el último alimento en ese momento de carne fuerte, contundente que van a tener. El Señor no les está restringiendo a que coman poco. Simplemente calculen lo que se pueden comer y ya al final lo que ya no puedan comer lo van a tener que quemar en el fuego. Pero estén ya vestidos con el bordón en la mano, porque el Señor los está preparando, porque en ese momento los van a echar, les van a decir ya váyanse de aquí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que mientras ellos están comiendo la Pascua del Señor en sus casas, la plaga que el Señor va a enviar va a estar aniquilando a los primogénitos. Van a venir después los egipcios a decirles, váyanse ya, por favor, rápidamente. Entonces, en ese momento, no van a tener mucho tiempo de preparar muchas cosas. El Señor les dice, háganlo así ya. Es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua literalmente significa pasar sobre, por encima. Es lo que significa. Josefo dice que quiere decir pasar al otro lado, y él lo ve como pasar al otro lado, ya yendo hacia la tierra prometida. Pero aquí a lo que se refiere, bueno, Josefo es su interpretación, pero él no es intérprete de la palabra de Dios, es un historiador, que no es cristiano también. Pero lo que significa es que el Señor iba a pasar por encima, más adelante lo va a decir, voy a pasar sobre las casas, y si veo la sangre allí, el destructor no va a entrar. Es la Pascua de Jehová. Aquí lo dice. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y ciertamente el Señor ejecutó los juicios en los dioses de Egipto. Porque, por ejemplo, la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente y se comió a las dos serpientes de las varas de los otros magos, ellos adoraban a la serpiente. El Señor se burló ahí del dios serpiente. También la plaga de sangre, el Nilo era adorado como un dios. Y también en todos sus utensilios de barro y de madera van a ser corrompidos con la sangre. Y también ellos admiraban el barro, la madera y la piedra, porque con eso hacían sus ídolos. La plaga de ranas, el dios Ekt tenía cabeza de rana, y el dios Api también representaba algo de las ranas también. La plaga de los piojos, el polvo era considerado sagrado en Egipto. La plaga de las moscas, no me acuerdo exactamente qué sucede ahí, pero también tiene que ver con alguno de los dioses. La plaga del ganado, en el Bajo Egipto había varias deidades en forma de carnero, de macho cabrío y de toro. La plaga de las úlceras se hizo cuando Moisés esparció ceniza, y la ceniza la usaban los sacerdotes para esparcirla, para bendecir a la gente. Y ninguno de los dioses pudo con las plagas que después enviaron, de la plaga del granizo, de las langostas, de tinieblas, que era una plaga de las tinieblas directamente contra Faraón, que se decía el hijo del sol, y el sol también lo tenían como un dios, el dios Ra. Y también va, en la plaga de los primogénitos, el Señor se va a glorificar, porque también va a hacer juicio sobre el hijo de Faraón, que también lo consideraban una deidad. Y se va a hacer sus juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Saben, el Señor pasa por alto y no hiere cuando ve la sangre. Nosotros estamos marcados con la sangre del Cordero. Aquellos que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, ¿verdad?, donde el Señor va a enviar sus plagas, dicen, va a ser así como en la época de Moisés. Así como estaban el pueblo de Israel, que fue librado de las plagas incluso la última plaga, porque estaban marcados con la sangre de un cordero, nosotros también estamos lavados en la sangre del cordero, y el Señor sabe librar a los justos de la tribulación. Y este día os será de memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Va a ser un día solemne para el Señor. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado, así extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes y levadura. Lo vuelve a repetir. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor o al destructor en vuestras casas para herir. Algunos dicen, bueno, ¿quién es el que iba a herir, Jehová o el destructor? Porque algunos dicen, bueno, ¿quién es el destructor? En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, le dicen a Satanás el destructor. Bueno, sí, él es el destructor, pero también el Señor utiliza seres que nosotros no conocemos. El Señor utiliza a Satanás mismo, pero de cualquier manera, el Señor es el que dice, yo soy el que doy la vida y el que la quito. Y en el libro de Apocalipsis vemos ángeles que van a, por obediencia a Dios, van a traer diferentes plagas de mortandad terribles en la tierra. O sea que no pensemos que aquí necesariamente tiene que ser el diablo el que es el heridor. Dice el Señor que Él mismo va a pasar hiriendo. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Ahí está, que va a pasar por arriba. En Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. En este momento ya vemos que los hijos de Israel tenían el cuadro claro de quién era el Señor y de su poder, y obedecieron, porque vieron que era un momento de liberación. Era el momento en donde el Señor en este momento ya nos va a dejar ir. En el versículo 29 del capítulo 12 de Éxodo vemos nosotros un pequeño paréntesis en lo que nos está narrando. Históricamente nos está narrando lo que está sucediendo antes de que salga el pueblo de Egipto, justamente antes de que venga la primera plaga. Pero dentro de esta narración histórica viene la parte donde el Señor le instruye a Moisés para que le diga al pueblo de Israel cómo tienen que celebrar la Pascua, que es una fiesta solemne, que es algo que tienen que recordar. Y saben, la forma en la que lo van a celebrar, más adelante nos lo va a decir en este capítulo y en el que sigue, pero el detalle que es importante aquí es que el Señor quiere que esto se recuerde como algo solemne, como algo importante. Desafortunadamente muchos de los judíos, todos celebran la Pascua hoy en día como un ritual. Algunos se atreven a decir que los milagros y las señales y todas estas plagas que el Señor trajo a Egipto son fábulas. Y el Señor insiste, estas cosas ustedes tienen que decírselas a sus hijos. Tienen que guardar estos rituales incluso para despertar en sus hijos la curiosidad. Para que ellos les digan, oye papá, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás sacrificando este animal y por qué lo tenemos que comer? ¿Y por qué tenemos que comer estos panes sin levadura? ¿Y por qué tenemos que hacerlo de esta manera? Ah, porque esto simboliza un acto histórico, no una fábula, sino un acto histórico que hubo, que fue, les digo yo una cosa, el acto más importante en todo el Antiguo Testamento. El evento más importante de Israel en todo el Antiguo Testamento fue la redención del pueblo de Israel cuando el Señor nos sacó de la tierra de Egipto. El evento más importante en el Nuevo Testamento para nosotros es la redención del Señor Jesucristo que nos sacó de la esclavitud del pecado. Y este símbolo, así como vemos nosotros, Egipto es símbolo del mundo. Faraón es símbolo de Satanás. La tierra prometida es símbolo de la vida nueva que nosotros tenemos y de la herencia que tenemos con Jesucristo. Y el cordero que se sacrifica en la Pascua es símbolo del sacrificio de Cristo. La sangre derramada es símbolo de la sangre derramada de Cristo. De la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, es la liberación que nosotros tenemos ahora del pecado y del mundo para vivir una vida para el Señor, una vida libre completamente. Entonces, definitivamente es un hecho que el Señor necesita que la gente lo recuerde. Faraón se había negado hasta este momento a dejar ir al pueblo de Israel. Yo me imagino que ya para el momento que vamos a entrar aquí, Faraón está totalmente endurecido, diciendo aquí no va a pasar nada, las amenazas de este tipo no se van a cumplir. Porque yo les digo que si Faraón hubiese estado totalmente convencido de que realmente su hijo se iba a morir, y se iba a morir el primogénito de cada persona y de cada animal en Egipto, deja ir al pueblo de Israel como lo va a dejar ir ahora, una vez que suceda. Pero ¿cuántas veces la gente, y esto es una advertencia para nosotros, o nosotros mismos, podemos pasar inadvertidas las advertencias, valga la redundancia, que el Señor nos hace, pensando, no va a pasar nada, todo ha estado bien hasta ahora, no ha pasado nada, el Señor va a seguir las cosas igual, nunca va a ser tan grave, cuando sí, y aquí va a ver Faraón quién es Dios. Y aconteció que a la medianoche, muchos dicen que tal vez por esta razón, en muchas ocasiones la gente ve la medianoche como la hora tétrica, la hora de terror. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Esto de que lo hirió quiere decir que lo mató, le quitó la vida. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Faraón había dicho, ya no vas a volver a ver mi rostro. Algunos dicen, no sabemos si Faraón se tuvo que tragar sus palabras y volver a presentarse delante de Moisés y de Aarón, o mandar a algún siervo. De cualquier manera, Faraón en este momento se le acaba el orgullo, porque termina diciendo, no solamente váyanse, como dijeron, llévense todas sus cosas, sino al final, y bendíganme a mí, por favor. Ahí se le quitó lo Dios, ahí se le quitó lo deidad, porque está necesitando de la bendición del Dios Todopoderoso a través de su líder Moisés. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Imagínense, el pueblo de Israel está comiendo, y ya el Señor les había dicho, pónganse sus vestidos listos, preparados para correr, y ya con el bordón en la mano, y están comiendo, y coman apresuradamente, apresúrense a comer, porque el Señor sabe que en este momento van a venir los egipcios a tocarles la puerta, ya sálganse de aquí, váyanse. Se apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos, y dice, porque decían, todos somos muertos. Los egipcios pensaban, se murió ya mi primogénito, y quién sabe qué más venga aquí. ¿Quién sabe qué tanto le dijo Moisés a Faraón? Tal vez le dijo, va a empezar por el primogénito y ahora nos vamos a morir todos. Entonces, ya, váyanse todos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ahora este versículo se ve un poquito grave porque Moisés les había dicho, los van a echar y cuando ya vayan saliendo pídanle que les den el ajo. Oye, mira qué bonitos aretes, me los regalas. Sí, llévate también el collar y llévate todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pídanles a los egipcios esto. Ahora, esto no se trata de una situación abusiva. Pobrecitos egipcios están con temor de que, ay, nos vamos a morir todos. Ay, no, yo no me voy a menos de que tú me des tus joyas. La situación aquí era, dice que ellos habían ya ganado gracia delante de los ojos. Dios había preparado todo el asunto. Habían ganado gracia delante de los ojos de los egipcios. A mí me da la impresión que los que querían detener a los israelitas ahí, era Faraón y su gente. Los egipcios no les tenían problema. Ellos, los israelitas, eran esclavos y hacían la labor de construir las ciudades para Faraón. Pero los demás, había mucha gente que ya temía a Moisés porque ellos habían sido víctimas, los mismos egipcios, de las plagas que había mandado el Señor por la terquedad de Faraón. Y como vamos a ver en un ratito más, había una cantidad de gente que ya estaba hasta aquí de Faraón y que ya se querían salir de ahí. Y se van a salir de ahí y van a ir con el pueblo de Israel. Pero en ese momento ya habían tenido gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ellos les piden esto, el Señor de una forma está retribuyendo a Israel las horas amargas que tuvieron, los hijos que tuvieron que perder, porque Faraón pidió que se mataran a los hijos porque se estaba multiplicando el pueblo muchísimo, el trabajo forzado que nunca les pagaron, ahora lo están teniendo. Más adelante vamos a ver que mucho de este oro y de esta plata y de estas joyas van a servir después cuando Moisés pide que traigan joyas y traigan oro y traigan piedras preciosas para la construcción del tabernáculo que van a tener el pueblo de Israel. Pues de aquí viene todo este material también, ¿verdad? Entonces despojan a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Algunos dicen, esto es imposible, son mucha gente. Imposible que Dios pudiese sostener a tanta gente. Bueno, solamente está contando los hombres. Si calculamos las mujeres y los niños, algunos calculan entre 2 a 3 millones de personas, otros un poco más. Así que es una gran cantidad. Bueno, ¿de dónde van a comer? Bueno, pues si tu dios es muy chiquito, pues vas a tener que tener un poquito de gente nada más y dar explicaciones para todo lo que iba a hacer en el desierto. De hecho, no hay explicación satisfactoria para tener 40 años en el desierto a una población ni tan solo de 50 personas. Pero el Señor tuvo que hacer cosas milagrosas y las hizo porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso y limitado. Entonces subieron 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Aquí está. De toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Saben, más adelante va a decir que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo. Y dijeron, ¿cómo extrañamos la carne allá en Egipto? ¿Cómo extrañamos los pescados? ¿Cómo extrañamos los ajos, las cebollas y los puerros? Y el pueblo de Israel empezó también a infectarse con este comentario. Pero fueron los extranjeros los que empezaron con esta murmuración. Impresionante. Pero se fueron ahí con ellos. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Por eso el Señor les dijo, coman apresuradamente, hártense con todo lo que puedan comer, quemen a fuego lo que no se vayan a comer, pero de cualquier manera coman apresuradamente porque no van a tener tiempo. Y tuvieron que sacar la masa sin leudar. Tenían el mandamiento, no lo vayan a leudar, pero como nos vamos a dar cuenta, el pueblo de Israel era rebelde completamente, y algunos si hubieran tenido tiempo, si hubieran leudado la masa, para comerse un pan no duro, sino esponjadito y suavecito, calientito, que es lo que hace la levadura en el caso del pan, ¿verdad? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Wow. Aquí nuevamente se cumple el símbolo de Jesucristo con el animal que es sacrificado para la liberación del pueblo de Israel. Dice la Escritura que el Señor, ningún hueso de él fue quebrado. Cuando él estaba en la cruz, cuando Juan dice que ningún hueso de él fue quebrado, se refiere a este versículo, porque cuando él estaba en la cruz, los fariseos llegaron a decirle a Pilato, oye, fíjate que no queremos que se queden los cuerpos hasta la noche porque vamos a tener que celebrar la Pascua y no conviene que se queden allí. ¿Por qué no se le pueden quebrar las piernas a los que están crucificados para que ya no puedan empujarse para respirar y se mueran asfixiados? Que era lo que hacían cuando ya querían que la persona se muriera. Entonces llegaron los soldados a quebrarle las piernas y le quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban al extremo del Señor. Pero al Señor no se lo quebraron porque ya había muerto. Y dice ahí Juan, para que se cumpliera la Escritura, que ningún hueso suyo será quebrado. Y se está refiriendo a este pasaje que acabamos de leer, que se refiere aquí al animal que es sacrificado en este momento para la Pascua. Entonces vemos cómo el Señor realmente cubre y cumple en su sacrificio ser el Cordero inmolado para nuestra salvación. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. O sea, antes decía que los extranjeros no, bueno, a los que van de paso, al viajero que va pasando ahí, al que se está quedando tal vez en alguna casa o en algún lugar hospedado mientras va de viaje o está haciendo algún negocio temporal, pero no va a vivir allí y no está circuncidado, no puede comer de la Pascua. Solamente la gente que ya está allí, o los extranjeros que están viviendo, pero que tienen que ser también circuncidados, van a poder comer de ella. La misma ley será para el natural que para el extranjero que habitare entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El capítulo 13 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Debido a esto que sucedió, a la plaga que el Señor envió, en este momento el Señor dice, conságrame todo primogénito. El Señor tiene el deseo nuevamente y está educando al pueblo de Israel para que se den cuenta quién es Dios. De hecho, el Señor no los va a llevar inmediatamente por los donde los pudo haber llevado en una ruta corta, sino los va a llevar por una ruta larga, muy larga, porque el Señor tiene que tener ese tiempo de darse a conocer a su pueblo. Y el Señor les está instruyendo, conságrame todo primogénito. Sabemos que es debido a lo que sucedió acá, porque lo va a mencionar así, de haber el Señor matado a los primogénitos de Egipto para librarlos a ellos. Pero el Señor pudo haber hecho otra cosa. Lo que pasa es que el Señor está también dando a entender, a mí me interesa que tú, cuando me ofreces algo, me consagres lo mejor, lo primero de tus frutos, lo primero de tu fuerza. Y en este caso, el primogénito de los hombres, así como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. O sea, este día tienen ustedes que recordarlo y no van a comer leudado. O sea, no van a comer pan leudado con levadura. La levadura también tiene un símbolo. Y el Señor Jesucristo nos explica, el símbolo es el pecado, ¿verdad? Entonces el Señor también nos dice que no nos leudemos con la levadura del pecado. Y la levadura, ¿qué es lo que hace? En la masa la descompone, la fermenta, la descompone. Y es lo que hace el pecado en nosotros, nos descompone. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, que es el primer mes, que como dije después se le cambió el nombre a Nisán. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y al séptimo día será la fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Aquí nuevamente el Señor recuerda, esto lo vas a hacer para que tu hijo te pregunte ¿Por qué estás haciendo esto? Entonces tú le vas a explicar por esta razón, porque el Señor nos sacó de la tierra de Egipto. Pero luego dice, esto lo vas a atar en tu mano y en tu frente. Los judíos, que son ortodoxos, muy devotos, tienen unas cajitas en donde tienen escrituras. Tienen cuatro escrituras. Escriben dos párrafos aquí de este capítulo y otras de otras escrituras relacionadas a donde el Señor dice que las vas a atar en tu mente y en tus manos. Entonces hacen unas cajitas y se las amarran a la mano y se las amarran en la cabeza y son unos cuadritos, si ustedes ven fotografías de los judíos ortodoxos allá en Israel, y tienen unas cajitas aquí amarradas en la cabeza y en las manos. El Señor Jesucristo criticó no tanto la práctica de esto, sino el hecho de que los fariseos hacían estas cajitas anchas, dicen, ensanchan sus filacterias, así se les llamaba a estas cajitas. Las ensanchan y también los flecos de sus mantos, para hacerse, mira qué espirituales, este amigo tiene una cajota, no tiene una cajita, tiene una cajota, porque es muy espiritual. Letra grande adentro. O sea, es importante. Y el asunto, el Señor dice, esa no es la religiosidad. Y aunque yo creo que el Señor no estaba criticando la práctica de traer las puestas, estas cajitas, podemos entender que la referencia es no tanto a escribirlas en un papelito y amarrarlas en unas cajitas en la mano. Porque también el Proverbios dice, hijo mío, mis palabras que te doy, átalas a tu cuello. Pues no se trata de escribirlas y atarlas en el cuello, en un collar. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Cirugía, ¿verdad? Para que me las escriban ahí. No, sino se refiere obviamente a que las llevemos en el corazón, a que las llevemos dentro. Y dice, estas palabras tienes que metértelas en la cabeza, tienes que guardarlas en tu mente y en tus manos tienes que llevar a obra lo que estás aprendiendo y lo que yo te estoy mandando a hacer en este momento. Por tanto, dice el versículo 10, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiese dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás. O sea, los animales de los otros animales iban a ser sacrificados al Señor. Dice, pero de todo primogénito de asno, dice, redimirás con un cordero. Como el asno era un animal de carga, pues me convenía más dar un cordero, sacrificar un cordero. Dice, y si no quieres redimir el asno, entonces quebrarás su cerviz, o sea, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. El Señor jamás, en ninguna parte de la Escritura, ha permitido el sacrificio humano. Entonces el Señor dice, bueno, es mío el primogénito de tus hijos, pero entonces lo tendrías que redimir. Y más adelante en Números explica la forma de que tenía que ser de la redención con cinco ciclos. Pero el Señor está diciendo que el primogénito es de Él. Así como fue el primogénito de María, que fue del Señor también nuestro Salvador. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, aquí volvemos nuevamente a la narración, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El Señor conocía que el pueblo todavía estaba muy verde en cuanto al conocimiento de Él. Y dice, se va a regresar, se va a asustar. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Otra cosa sobrenatural, aquí el Señor les está dando fuerza a todo el pueblo, a los viejos, a los niños, a las mujeres, a todo mundo, a los animales, de estar caminando día y noche, ¿verdad? Mientras están huyendo. Y bueno, vamos a ver en el siguiente estudio el emocionante suceso de cómo el Señor los libra cuando van a cruzar el Mar Rojo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos cómo tu mano poderosa, Señor, sacó al pueblo de Egipto, y cómo el Señor, tú a nosotros con mano poderosa nos has sacado, Señor, de la contaminación de este mundo. Queremos, Señor, serte fieles, queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos recordar el momento cuando te entregamos nuestra vida, Señor, y queremos seguir adelante caminando hacia la tierra prometida. Afirma nuestros pasos en el camino, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.